Estamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos, Sura Inversiones y las rentas vitalicias de Vice Vida. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Esto es Radio Duna. Este programa se llama Duna en Punto. Y como todos los días, vamos a estar contándole información del plano local, del ámbito internacional, durante los próximos 60 minutos. Hasta las 8 de la mañana estaremos acompañándole, revisando informaciones, conversando con gente, nuestros infiltrados, Consuelo Saavedra, que va a estar un ratito más con nosotros en esta jornada de día viernes 18 de junio, que además, para lo que hemos ido conversando al inicio de esta semana, sabíamos que podía existir algo que alegra a muchos, que incluso también genera alguna complicación a otros, y tiene que ver con el feriado del próximo día lunes, que fue aprobado de manera express, de manera rápida, por vía rápida en el Congreso el día de ayer. Yo decía, bueno, algunos que se complican en cuestiones básicas, tan normales como, por ejemplo, que alguien haya pedido una hora al médico el día lunes, bueno, se la tienen que cancelar a propósito de este día festivo. Josefina Stavracopoulos, ¿en qué grupo estás? ¿En los que se alegra? ¿En los que reclama? ¿En los que dice, bueno, no me afecta mucho? A propósito del feriado el día lunes, ¿cómo
los
te va?
Los que se alegra. Yo estoy de los que se alegra porque no me complica mucho.
Pase lo que pase, aunque te
me cancelaron una hora el médico.
No te puedo creer.
Me cancelaron una hora, pero...
¿La habías pedido hace mucho tiempo?
Hace como 3 semanas, pero se me había olvidado, así que tampoco me dio tanta pena.
Claro, la alegría por el feriado es mucho más grande que la tristeza por tener que postergar esa hora al médico.
Bueno, de todas maneras.
Vamos a hablar de eso, por cierto. Vamos a hablar también de un sinfín de cosas relacionadas con, por ejemplo, que hoy día, además, parte la campaña o la propaganda, digo, electoral de cara a la elección del próximo 18 de julio, que son las primarias que se van a dar en Chile. Vamos también y en el pacto del Partido Comunista con el Frente Amplio, y hemos ido conociendo en las últimas horas una serie de propuestas, los programas de algunos candidatos. Ayer hablábamos, de hecho, a este mismo horario, de algunas luces que dio el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. Ayer hizo lo propio Joaquín Lavín, haciendo una serie de anuncios. También algo respecto a pensiones hizo el candidato de Vópoli, Ignacio Briones. Otros que comienzan una gira hoy día. De hecho, el propio candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, se va a Magallanes y allá va a lanzar su candidatura y va a anunciar algunas propuestas respecto a su programa de gobierno. También le estamos contando eso. Y para los que les gusta el fútbol, por sobre todo esta tarde a las 5, Chile-Bolivia, segunda fecha de la Copa América. Es parte de lo que tendremos este día viernes 18 de junio. Josefina Stavracopoulos, eso en el clima político. ¿Qué nos dice el clima, el verdadero, el meteorológico?
2,5 grados de temperatura a esta hora. Ha bajado la temperatura en comparación a las 6 de la mañana.
¿2,5?
2,5, sí. Antes estábamos bordeando los 3 grados y ahora 2,5. La máxima va a llegar hasta los 15. Se espera neblina. Neblina sobre todo durante la mañana. Va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde, y el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 16, 17 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados a esta hora, cielos cubiertos, que se mantiene así durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 14 y durante el fin de semana podría aumentar un poquito la temperatura en esa zona del país. En Concepción a esta hora, nubes, la máxima podría llegar hasta los 13 grados de temperatura, y según lo que nos dice el pronóstico extendido, se va a mantener así durante los próximos días. Donde está despejado es en Puerto Montt, donde hay menos 2 grados de temperatura, hace bastante frío, pero se espera una máxima de 11 con cielos despejados, y ya probablemente desde el lunes podrían volver las precipitaciones a esa zona del país.
Decía yo, vamos a estar sumando voces en el transcurso de los próximos minutos acá en Duna en Punto. Vamos a estar con Consuelo Saber en un rato más, también con nuestros infiltrados. Hoy día el turno es de Sebastián Minay, quien nos viene a contar sobre las elecciones internas en Renovación Nacional. Eso ocurre el día de mañana, y la dura batalla entre Mario Desbordes y Francisco Chaguán. También vamos a estar conversando con Gustavo Orellana, que nos viene a contar sobre la incertidumbre inmobiliaria, porque los materiales están escaseando y están subiendo de precio además. Y en la construcción eso está preocupando mucho y ven difícil que algunos contratos, algunos proyectos se puedan cumplir. De eso y más conversamos con Gustavo Orellana y nuestros infiltrados en un ratito más acá en el Duran Punto. Cuando son las 7:04 minutos, así estamos partiendo y estos son los titulares.
Este lunes será feriado. El Congreso finalmente aprobó el veto presidencial que fija el 21 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Además, se repuso la festividad del 12 de octubre, conocida como el Encuentro entre Dos Mundos, que en la Comisión Mixta había sido suprimida del calendario nacional. El proyecto quedó listo para ser promulgado. Hoy el MinSal se va a reunir con expertos para analizar los cambios al plan paso a paso. El ministro Enrique París evitó referirse a la propuesta del Colegio Médico, pero explicó que sería abordado durante la instancia. También señaló que la participación del gremio se acordó durante la reunión con el presidente Sebastián Piñera. Ingreso mínimo de 500.000 pesos, gabinete paritario y trabajo al servicio de Chile para pagar el CAE son los ejes de la propuesta presidencial de Joaquín Lavín. El candidato de la UDI entregó sus propuestas en caso de ganar las primarias y llegar a la moneda, un plan que abordó diversas materias como salud, educación, seguridad, vivienda y también empleo. Gabriel Boric lanzará su candidatura presidencial en Punta Arenas, planteando un plan de reactivación económica para enfrentar a Daniel Jadue, el candidato del Partido Comunista. El hito estará marcado por el lanzamiento de una de sus principales propuestas para buscar derrotar a su contendor en las primarias del 18 de julio. En tanto, el abanderado del PC también tiene agendada una gira por regiones. En Noticias del Mundo, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Chile por el muy alto nivel de COVID-19. En un comunicado de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, emitieron este aviso de salud para viajes de nivel 4 para Chile debido al coronavirus. Keiko Fujimori anunció acciones legales para obtener las listas de los electores de la segunda vuelta en Perú. La candidata de Fuerza Popular y su equipo han reiterado sus denuncias de fraude en el balotaje, en la que, con el total de los sufragios escrutados, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se impone al aspirante derechista. Y en el deporte, a las 17 horas, Chile enfrenta a Bolivia en el Grupo A de la Copa América en Brasil 2021. El equipo de Martín Lasarte viene de igualar a 1 ante Argentina en el debut. 7:07.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país en términos de pandemia, porque varias veces hemos tenido días bien malos respecto a lo que significa las cifras de contagio en nuestro país. No queremos decir que estos últimos días han sido buenos, pero ayer particularmente se fue conociendo una data que entrega el propio Ministerio de Salud, de una estadística que da cuenta que a nivel país todos los contagios fueron bajando en las últimas horas, lo que de alguna manera podría marcar, por cierto, un camino de reducción de contagios a nivel nacional, salvo que también hay algunos casos bien particulares, en algunas comunas bien particulares, donde la situación sigue siendo preocupante. Por eso también se anunciaron el día de ayer algunas comunas que van a volver a la fase 1 del plan paso a paso, es decir, al confinamiento de cuarentenas, y otras que salen, pero son mucho más las que entran a cuarentena que las que salen de cuarentena y entran a la fase 2 de transición. Pero se ha establecido además que hay una positividad bastante baja también a nivel país, y eso lo traducía ayer el propio Ministerio de Salud y el ministro Enrique París, que se trata de una senda que hay que seguir mirando y observando, y ojalá se siga por ese camino, que significa una baja importante de los contagios a nivel país. Si uno mira lo que pasó ayer jueves respecto al jueves anterior y el jueves anterior a ese jueves también, se da cuenta que ha ido constantemente bajando en proporción de casi 1,000 casos diarios, o las últimas 24 horas, si lo comparábamos, insisto, de jueves a jueves. Y la cifra de ayer llama poderosamente la atención, porque significa 6,683 casos diarios que se dieron a conocer, y la positividad también bajó a nivel país, dando, si uno mira los números que entregó ayer el propio MinSal. Y esto lleva además a otra noticia que entregaba el propio ministro París el día de ayer, que en medio de esta misma baja de contagios en todo el país, se citó a un grupo de expertos para ver modificaciones al plan paso a paso. Se invitó incluso al Colegio Médico. Vamos a establecer mesas de trabajo con expertos de la Mesa Social COVID-19, con el grupo de expertos de pandemia del Ministerio de Salud, con representantes de la sociedad civil, para ver las modificaciones que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestro plan. Eso fue lo que dijo ayer el titular de salud, donde además él tomó algo de distancia de la propuesta del CONMED cuando se le pregunta si va a estar involucrado en esta serie de reuniones el colegio médico, y él dijo, bueno, efectivamente sí, se va a invitar a un grupo de expertos que participan de la mesa del CONMED, pero adelantó que la revisión del plan paso a paso del ministro podría modificar algunos aforos, también pasar de medidas comunales a provinciales o también regionales, fueron algunos de los atisbos que entregó el ministro de Salud respecto a lo que podría incluir estas modificaciones al plan paso a paso. También se supone, y de acuerdo a las fuentes que se entregaron el día de ayer, que estas reuniones van a comenzar el día de mañana con los expertos para ver cuáles son los puntos que se podrían modificar, y también lo que afirmaba ayer el ministro es que con las cifras de esta jornada se considera que sean no es una muestra de exitismo, decía el ministro, pero el virus va a permanecer en nuestro país por largo tiempo y es imposible tener cero virus, y esto último similar a lo propuesto por el CONMED en su proyecto que habla de cero COVID en una de sus etapas. Así que será importante observar qué es lo que se resuelve en esta mesa de expertos y cuántas son las modificaciones, José, o efectivamente algunos cambios que podría tener el plan en paso a paso, más allá, por cierto, de lo que había planteado el lunes de esta semana el propio Colegio Médico.
Claro, vamos a ver qué toman finalmente de la propuesta del Colegio Médico que se planteó el lunes, como instalar burbujas territoriales, hacer un cortocircuito epidemiológico. Vamos a ver qué pasa finalmente, porque desde hace varios meses distintos expertos, distintas organizaciones han comenzado a hacer notar que el plan paso a paso, que fue lanzado ya a mediados del 2020, necesita renovarse para poder adaptarse mejor al panorama actual de la pandemia, y fue el propio ministro de Salud ayer quien señaló que estaba analizando estos cambios. Así que vamos a ver a qué se llega. Patricio Mesa, que es presidente subrogante del Colegio Médico, aseguraba que les confirmaron que se va a hacer esa reunión. Se habló en un momento que iba a ser hoy día, pero según Patricio Mesa dice que va a ser mañana lo más probable, pero ya por lo menos están en contacto con La Moneda. Si bien no se ha dado a conocer la lista oficial de participantes de esta nueva instancia, lo que dice Patricio Mesa es que, en su opinión, la idea es que sea el mayor número de organizaciones los que participen en esta reunión, en donde se va a analizar el plan paso a paso. Esto, claro, con una baja a lo mejor en los casos, pero una situación crítica producto de las variantes. Hoy día se destaca que los pacientes mayores de 60 años en UCI está llegando a su nivel más alto en toda la pandemia. Un grupo que sabemos está vacunado en gran parte, pero que en algún momento había bajado la cantidad de ese grupo etario en hospitalizaciones UCI, pero que ahora, durante el último tiempo, entre el 20 de mayo y el 16 de junio, la cantidad de mayores de 60 años incrementó un 30%. Y uno de los factores que hablan los expertos puede ser las variantes que están dando vueltas, que podrían no tener la misma eficacia con las vacunas. Y otro factor es probablemente la movilidad, porque finalmente, igual que la gente, aunque esté vacunada, se mueve y no tenga las medidas sanitarias pertinentes, igualmente se va a contagiar.
Bueno, esa era una de las medidas que incluía, por cierto, lo que establecía a principios de semana el CONMED, que tiene que ver con terminar con el pase de movilidad, pero también hablaba de otras cosas, como por ejemplo esto de establecer burbujas territoriales, también de la posibilidad de un cortocircuito epidémico, que era el plan general que establecía el Colegio Médico bajo esta retórica de que vivos nos necesitamos, que era el plan establecido por el Colegio Médico. Tú hablas de otras dos cosas que tienen que ver y que son importantes, que van estrechamente relacionadas con lo que pasa con la pandemia en nuestro país. Uno, lo que está pasando en las unidades de pacientes críticos, en la unidad de cuidado intensivo en lo específico, donde se establece que hay pacientes de mayores de 60 años que están llegando a su nivel más alto de toda la pandemia y que están ingresados justamente ahí en esas unidades. Se dice que tras una marcada caída desde hace un mes, que se registra una fuerte alza, y estos ascienden a 1.199 los pacientes mayores de 60 años que están en esas unidades de cuidado intensivo. Y lo otro tiene que ver con la vacunación. Sigue, por cierto, el plan que lanzó el gobierno a inicios de febrero de este año, con una gran cantidad de gente que ya ha sido inoculada en nuestro país, más de 11 millones de personas, pero también hay un número que está rezagado. Y fíjate que en información que entregó el propio Seremi de Salud de la región de Magallanes, esa región está rozando el 80% de vacunados y sería la primera zona con inmunidad de rebaño. En la información que llega desde Magallanes, se supone que hoy día se alcanzaría esa cifra de llegar al 80% de personas inoculadas en la región de Magallanes. ¿Por qué la destacamos? Porque esa región en lo particular siempre ha sido mirada como el ejemplo, o lo que está pasando en Magallanes después se traduce en tres o cuatro semanas en el resto del territorio nacional. Así que mirar con mucho con mucho ojo lo que pasa en Magallanes, sobre todo por este proceso de inoculación que estaría llegando hoy día al 80% de la población de esa zona del país. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Nos vamos por un rato a la política porque hoy comienza la propaganda electoral de cara a las primarias del próximo 18 de julio. Dos primarias entre el candidato del Partido Comunista Daniel Jadue y el candidato del Frente Amplio Gabriel Boric, y la otra de Chile Vamos, donde están los candidatos de Evópolis, de Renovación Nacional, el independiente Sebastián Sichel y también el candidato de la Unión Demócrata Independiente. Eso será el 18 de julio. Hay un par de debates que están ya agendados por parte de uno y otros candidatos. Hay un debate televisivo también que se va a llevar adelante el próximo día lunes y martes. El lunes, entiendo, para Chile Vamos, día martes para Daniel Jadue y Gabriel Boric. Y en este escenario son varios los candidatos que han ido planteando propuestas, planes de gobierno. Ayer, de hecho, a este mismo horario comentábamos parte de ¿cuántas páginas? 200 y tantas páginas, sí, que incluía la propuesta, el plan programático del candidato del Partido Comunista Daniel Jadue, que entre otras cosas proponía, por ejemplo, el fin de las administradoras de fondos de pensiones y además el retiro del 100% de los fondos de pensiones de quienes pudiesen tener todavía algo acumulado en esos fondos. Ha crecido también o ha generado polémica a propósito de las propuestas de Daniel Jadue, esta negativa al uso de la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, que chocaría con el derecho de propiedad, dicen algunos. También hablaba Jadue de la legalización de la marihuana para ir en contra del narcotráfico, luchar contra el narcotráfico. Hablaba también de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas y que al final de sus 4 años de mandato, si es que llega la moneda, quedar incluso con 36 horas de jornada laboral semanal, era lo que planteaba el candidato del Partido Comunista. Bueno, impuestos a los súper ricos, bueno, un sinfín de cosas. Y ayer también se conoció parte del programa del candidato de la Unión Demócrata Independiente, Joaquín Lavín, que entre otras cosas propone un ingreso mínimo garantizado de 500.000 pesos. También habla del fin a la tómbola en los colegios, de un gabinete con doble paridad, insisto yo, esto del sueldo mínimo también de 500.000 pesos. Y también ayer conocimos parte del plan de Ignacio Briones, que apuntaba a un tema específico que tiene que ver con las pensiones, donde él hablaba que para los mayores de 80 años se estaría proponiendo una pensión cercana a los 250.000 pesos. Estoy apuntando solo a los mayores de 50 años, era lo que planteaba Briones. Y hay otros que se cruzan, o algunos puntos o temas que se cruzan, es lo que han ido entregando algunos candidatos. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Daniel Jadue y Joaquín Lavín, ellos proponen ambos instalar en el sistema penal un jurado ciudadano. Es una innovación, dicen algunos, una posibilidad que hay que estudiarla. Ayer escuchaba a varios abogados que algunos estaban muy de acuerdo respecto a esto, otros como que no les parecía mucho, pero en definitiva son algunas de las propuestas que se van cruzando, algunas que tocan, que rozan respecto a lo que, por ejemplo, ayer veíamos de Jadue, Lavín y el propio Ignacio Briones.
Claro, Ignacio Briones tiene una propuesta que se divide en dos, básicamente, una relacionada con el ahorro propiamente tal y otra con la industria en cuanto al sistema de fondos de pensiones. El primero de ellos tiene 4 pilares, siendo el ahorro a través del consumo una de las principales innovaciones. De acuerdo a la propuesta de Briones, esta medida consiste en una contribución adicional del 1% al costo del bien adquirido, con el objetivo de financiar una transferencia del Estado a cada una de las cuentas de ahorro individual de las personas. De acuerdo a este documento, esa mayor recaudación va a permitir inyectar año a año 1.300 millones de dólares adicionalmente a las cuentas de ahorro individual, la cual se repartirá de manera pareja en un monto de 6.684 pesos mensuales desde el nacimiento hasta la jubilación. Se nota que pasó por el Ministerio de Hacienda el candidato Ignacio Briones, porque básicamente su propuesta es netamente económica y también muy enfocada a lo que son las pensiones futuras, un tema que todos los candidatos abordan y que hoy también podría abordar Gabriel Boric, el candidato del Frente Amplio, que se va a enfrentar en la primaria con Daniel Jadue, que de alguna forma no va a entregar un documento como el que entregó Jadue de 200 páginas con propuestas detalladas, sino que va a ser algo más general, pero sí se va a enfocar en el plan de reactivación económica morada y verde, que es el plan que va a dar a conocer hoy Boric, con una perspectiva descentralizadora, feminista y ecológica, y por eso también el nombre. No se va a profundizar tanto en lo que es la propuesta, pero sí se van a dar algunos lineamientos y se va a profundizar en algunos temas desde Magallanes, donde ya gente del Frente Amplio lo ha ido a apoyar. Por ejemplo, hoy día, bien temprano, en unos minutos más, sube al avión el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, para ir a apoyar a Punta Arenas a Gabriel Boric en esta campaña de cara a las primarias del 18 de junio.
Vamos a ver cómo está la performance de lo que pasa hoy día ahí en Magallanes, en Punta Arenas, con Gabriel Boric, pero son varios los que se han ido desplegando en diferentes partes del país. De hecho, a mediados de semana estaba en el norte Sebastián Sitchel, el candidato independiente que va a la primaria de Chile Vamos. Entiendo que Ignacio Briones también estuvo algunos días fuera de Santiago y este fin de semana también va a proyectar eso, particularmente en el caso de algunos de los parlamentarios de Chile Vamos, a estar también enfocados en el debate que tienen el próximo día lunes, y uno que va a tener una doble preocupación, digámoslo, desde el punto de vista de preparar ese debate el próximo lunes en Chile Vamos, es el candidato a Renovación Nacional, Mario Desbordes, que además de ese debate, de preparar el debate y también de llevar adelante su campaña como candidato presidencial, mañana va a estar preocupado por la elección interna que va a haber al interior de Renovación Nacional, donde él participa de unas listas para volver a ser presidente de esa colectividad. En la otra lista va el senador Francisco Chaguán, y no son pocos los que dicen que va a estar bien reñida la elección interna al interior de ese partido, que además, digámoslo, no ha estado exenta de bastante polémica y de bastante cruces de declaraciones de una y otra lista. Así están las cosas en materia de candidaturas presidenciales. Insisto, hoy día parte la propaganda para la primaria del próximo 18 de julio y seguramente con el correr de los días vamos a seguir escuchando propuestas de los candidatos presidenciales. 7:20.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Siempre aprovechamos también de abrir la ventana y mirar un poquito más allá de nuestras fronteras, de lo que está pasando en otros países en materia política, pero también en materia de pandemia. Hemos sabido y lo conversábamos durante la semana también, que hay algunos países que están avanzando respecto a tener menos restricciones en materia de decisiones que se adoptan desde el punto de vista sanitario, y otros que definitivamente ya van soltando las amarras respecto a lo que significa los contagios. Francia, el día de ayer, dijo no más mascarilla en lugares al aire libre. Se está evaluando también la posibilidad en ese país de terminar con el toque de queda, y hoy día sabemos que es España el país que ya no va a tener como obligatoria la mascarilla en la calle, eso a partir del próximo 26 de junio, lo acaba de anunciar el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha dicho que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre en España a partir del sábado 26 de junio. En su intervención ha explicado hoy día que va a convocar a un consejo de ministros extraordinario el jueves 24 para aprobar justamente esta medida. Esta será el último fin de semana con mascarilla en los espacios al aire libre, ha celebrado el presidente del gobierno, que ha destacado que las previsiones que hizo el gobierno no solo son optimistas, sino que se van a quedar cortas en sus palabras y podrían haber más novedades a partir de la próxima semana en España a raíz de esta medida que anunció Pedro Sánchez, que a partir del 26 de junio, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios públicos exteriores, siempre que además se pueda mantener la distancia de seguridad con otras personas, es lo que ha dicho el presidente del gobierno español. 7:22.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy está en 29.674,25 pesos. El dólar al alza, 735,69. El euro también en números verdes, 879,14 pesos. El IPSA a la baja, 4.330,26 puntos. Y el cobre al alza, 4,19 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Oye, trabajando en conjunto por primera vez, las ganadoras de los premios Grammy, Carole King y Jennifer Hudson, coescribieron Here I Am, la única canción original que va a aparecer en la próxima biopic de Aretha Franklin, Respect. Canción que estamos escuchando, ícono de Aretha Franklin. Y recordamos que la versión de 1967 de Franklin, que definió la carrera de esta mujer, fue coescrita entre King y Jerry Goffin y se convirtió en uno de los clásicos característicos de la reina del soul. Además, detrás del equipo, detrás de Here I Am, está el co-guionista Jamie Hartman y el cofundador y productor ganador del Grammy de Black Eyed Peas, Williams, no sé cómo se dirá, Will.i.am parece que se dice, quien produjo esta pista. Así que, bueno, es parte de lo nuevo que se viene respecto a la vida de Aretha Franklin y que vamos a estar muy atentos en Duna.cl, pueden ver toda la información.
Ahí está todo el detalle a propósito de Aretha. Con esta música nos vamos a ir a la pausa, la José se nos va un ratito, pero vuelve a las 8 con los titulares. Yo por mi parte quiero decirle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o OnClass Above en Mazda.cl. Y si estás pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de tu compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. 7:24, la pausa. Al regreso, mucho más temas que revisar acá en Duna en Punto.
Mientras voy de camino a mi oficina, pienso en la reapertura de la economía, el cobro a niveles récords y las oportunidades de negocio. Al llegar me conecto a Sapiens, el software ERP 100% web de Defontana. Veo que la empresa está digitalizada y bajo control. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata a Sapiens de Defontana, líderes en software ERP para medianas y grandes empresas que permite gestionar e integrar todas las áreas de tu compañía por solo 10 UFs mensuales. Vamos con todo en defontana.com.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, 7:26, seguimos sacando una en punto. Muy cortito antes de nuestra entrevista, contarles que efectivamente el dato que estábamos entregando a propósito de los pacientes mayores de 60 años que están en unidad de cuidado intensivo, que están llegando a su nivel más alto de toda la pandemia, uno de los primeros efectos que se comenzó a notar con el rápido avance que se ha tenido del plan de inmunización contra el COVID, que ha ya administrado más o menos 20 millones de vacunas acá en nuestro país, fue la caída de los ingresos a UCI de esos pacientes de mayor edad que fueron los primeros en comenzar la inoculación masiva. Sin embargo, con el recrudecimiento de la pandemia y también el alza de los contagios, ese número de pacientes que están ingresando a la UCI ha aumentado explosivamente y los grupos de mayor edad tampoco han sido la excepción. En menos de un mes, entre por ejemplo el 20 de mayo y el 16 de junio, la cantidad de mayores de 60 años en UCI se incrementó un 30%, ascendiendo a 1.199 en todo Chile, siendo esta la mayor cifra alcanzada en este grupo etario durante toda la emergencia sanitaria. Así es que es una cifra que preocupa, que hay que estar pendiente respecto a lo que pasa con este grupo etario. Hay algunos expertos que han mirado estos datos y advierten que esto demuestra que la vacuna está ayudando, que está colaborando, pero no basta con esto. De hecho, es una de las recurrencias de las cuales dicen los expertos de lo que pasa con una parte por el camino que lleva la inoculación en nuestro país, el plan de vacunación en nuestro país, y por otro lo que está pasando en los diferentes centros hospitalarios de nuestro país, en las unidades de pacientes críticos con la ocupación de camas UCI. De hecho, dicen los expertos que las camas UCI van al alza para los mayores de 60 años, que es un grupo donde la mayoría están vacunados, pero llegan justamente a estos centros, a estas camas, muchos que aún no están vacunados y también una parte menor de los vacunados, es lo que dicen los expertos respecto a esta medida. Así que a tener mucho ojo con esa cantidad de personas. Estoy hablando de gente mayor de 60 años que, a diferencia de lo que pasaba en semanas atrás o en meses atrás, se está incrementando ese número y está preocupando ese número que está ingresando a las unidades de cuidados intensivos. 7 de la mañana con 28 minutos.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya pues decía yo, antes de hablar, vamos a la entrevista de esta jornada en la línea telefónica y lo saludamos de inmediato al ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, aquí está medio sí. oscuro todavía, así que vamos a partir a Santiago, aquí está.
Ah, ya va saliendo con rumbo en la Moneda. Acá también está oscuro, así que no se preocupe. Está baja la temperatura, eso sí, para que salga abrigadito. Oiga, ministro, lo conversamos hace poquito rato con la José Stavrakopoulos acá, y yo le preguntaba a ella, ¿en qué lado te pones tú? ¿De los que están contentos porque el lunes va a ser feriado o los que están un poquito molestos porque se han encontrado con algunos problemas? Problemas menores, por cierto, pero hay algunas pymes que reclaman que esto fue tan rápido y que no hubo antelación para avisarle, ministro. ¿Hay algunas complicaciones que podrían generarse este próximo día lunes? Y también le voy a contar lo que decía ayer el propio Minsal, que ahí ven algo de preocupación en este fin de semana que va a ser largo.
Sí, a ver, lo primero es que nosotros propusimos el que hubiese un feriado para los pueblos originarios hace ya varios meses. Y esa fue una tramitación un poco lenta, en que en el Senado se eliminó. Al revés, nosotros proponíamos cambiar un feriado, que era el feriado de San Pedro y San Pablo, por este otro.
Eso fue el original, ¿cierto? Cambiar el del 29 por el del 21.
Exacto, que ya era un feriado móvil, es decir, que se cambiaba dependiendo de si es que acaso era caía en la mitad de la semana, se cambiaba el lunes o el viernes, y popularmente, obviamente, se hacían estas celebraciones por los distintos pescadores en los días domingos. Entonces, había una razón, pero por supuesto había una cuestión cultural también que era relevante poder tomar en cuenta. Y eso implicó que en el Senado se rechazara la idea de que no fuera feriado, digamos, esa Pedro y San Pablo. Y después, cuando pasó a la Cámara de Diputados, lo que ocurrió es que se eliminó el 12 de octubre. Entonces quedamos en una cuestión media rara, porque se estaban aprobando tres cuando eran dos, entonces llegó una mixta que obligó a que el gobierno presentara un veto. Pero la verdad es que el trámite terminó mucho después de lo que nosotros hubiésemos querido, y por tanto, obviamente que vemos las críticas que se han hecho por lo pronto, digamos, porque se aprueba un jueves y simplemente un lunes, y después el lunes siguiente también es feriado. Entonces sí, por supuesto, nos damos cuenta que eso puede generar algún tipo de problema. Yo he estado en contacto, el presidente me pidió especialmente con las personas del Ministerio de Salud para que todas las atenciones que tenían que estar realizándose el día lunes se puedan hacer igual de todas formas, sobre todo las más urgentes, como por ejemplo las que tienen que ver con oncología.
¿Eso está avanzado? ¿Se ha hablado con la gente respectiva para que eso no genere mayores problemas, ministro?
Ayer apenas estuvo aprobado el proyecto, y empezamos en esa conversa para que rápidamente se pueda adecuar y personas que tenían sus tratamientos listos para el día lunes puedan ya sea reprogramarlo o hacerlo ese mismo día. No habían cirugías, comillas, electivas, y digo comillas porque a nadie es que escoja ir a meterse a un pabellón, digamos.
Cierto.
Entonces son electivas, pero esas ya estaban suspendidas dada el aumento de camas críticas que hemos tenido en el último tiempo. Entonces ese no era el problema, sino estas otras que son cuestiones muy importantes para muchas personas que van a ir a hacer el trabajo con la subsecretaría de redes.
¿Tampoco hay problema, por ejemplo, ministro, para gente que está en el nuevo proceso de inscripción en el IFE? ¿Eso va a seguir funcionando el lunes?
Sí, eso sigue funcionando exactamente igual. En eso no hay problema, la plataforma sigue arriba.
Y sigamos con lo de la materia sanitaria, porque no van a haber cordones sanitarios este fin de semana largo, pero sí entiendo medidas bien restrictivas, ¿no?
Sí.
O fiscalizaciones.
Lo que pasa es que los cordones implica parar el tránsito de todo vehículo y solo permitir a aquellos que viajan por motivos esenciales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una alta fiscalización en cada uno de los 16 puntos de salida de la región metropolitana, porque toda la RM está en cuarentena este fin de semana y por tanto no se puede salir ni con pase de movilidad ni con otro, salvo de nuevo siempre con las razones que siempre puedan podido justificar que una persona cruce a una región, que si tiene un permiso único colectivo, si es parte de una empresa esencial. Pero nuestra idea es que, por supuesto, las personas que están en la RM se quedan en la RM este fin de semana.
Sí. Oiga, ministro, ayer su par de salud, el ministro Enrique de París, también anunció que van a citar al grupo de expertos para ver posibles modificaciones al plan paso a paso. Entiendo que eso parte mañana. ¿Cuándo podríamos tener novedades de esto?
Sí, mañana sábado vamos a tener una, no sé si llamarlo jornada, pero es un encuentro en el fondo donde van a haber muchas organizaciones, por supuesto el Colegio Médico es una de ellas, pero también van a estar pymes, también van a estar organizaciones que han querido presentar sus propuestas en el ámbito gastronómico, turístico, de sociedades científicas, es decir, una mirada que sea sanitaria, pero también social, que es súper, súper importante en el ámbito de la salud mental. Entonces va a ser esa conversación, esa escucha activa. Vamos a participar varios ministros para escuchar, más que nosotros para presentar, es para escuchar las distintas visiones de las distintas agrupaciones. Y entonces hacer dos cosas, Rodrigo, que es uno, preguntar sobre la renovación del estado de excepción. Sin estado de excepción no es posible hacer cuarentenas comunales, no es posible hacer cordones sanitarios. Hay algunas otras, por ejemplo, tampoco es posible restringir como se restringe hoy día el cierre de los aeropuertos. Entonces, por eso es que hay ciertas herramientas que son súper importantes, que están en ese decreto de estado de excepción, que tiene que ser renovado por el Parlamento, y que queremos discutir. Hay otras cosas que se pueden hacer con alerta sanitaria, por ejemplo, con ellas se podrían poner aforos, digamos, en ciertos lugares, en ciertos negocios o ramas, pero no se pueden hacer cuarentenas comunales, solo se pueden hacer cuarentenas individuales. Entonces, queremos discutir eso también, así como mostrarle, mire, este es el paso a paso del día, esto es el pase de movilidad, ¿qué es lo que ustedes piensan con respecto a la situación hoy día que tenemos?
¿Y se podrían...?
Conocemos la propuesta del Colegio Médico.
Eso quería preguntarle, ¿se podrían adoptar alguna de las recomendaciones que hizo el Colmed a inicios de esta semana?
Bueno, nosotros tomamos la propuesta del Colmed y la hemos ido revisando con detalle. Rescatamos algunos puntos que son súper buenos.
¿Cómo cuáles?
Uno, el que los colegios abran en fase uno, digamos, o sea, que sea la prioridad para poder abrir. Esa es una cuestión súper, súper importante que hemos querido empujar desde hace rato. Las sociedades científicas y particularmente las de pediatría saben lo que esto ha significado para aquellos que se dedican a la educación, el drama gigantesco que es para aquellos estudiantes que han quedado más rezagados o que tienen mayor dificultad de conectividad o viven en el contexto de mayor vulnerabilidad, brutal. Entonces, esa es una cuestión que es súper importante. Lo segundo es que, a pesar de que ellos eliminan la frase del pase de movilidad, a continuación crean un pase de movilidad, porque hasta en su fase cortocircuito, que le llaman, fase cero, también las personas se pueden salir al exterior sin tener que pedir un permiso. Bueno, eso es el pase de movilidad. Exactamente eso es el pase de movilidad. Entonces, qué bueno que estemos de acuerdo en eso, con la implicancia que tiene para la salud mental y otro. Ahora, lo que sí ocurre es que en esa fase cero, ellos ponen, es una experiencia que se hizo en Inglaterra, esto lo escribió el SAGE, el SAGE, digamos, que es como el Scientific Board para la emergencia, en septiembre del 2020, en donde no había vacunación y la propuesta era para bajar el R, es decir, la reproducción del virus, a menor a 1. Bueno, en Chile ya estamos muy cerca de cumplir el 80% de personas vacunadas con una dosis, tenemos un R menor que 1, y cerrar 3 semanas más después de la fatiga pandémica que hoy día tenemos, porque la adherencia es una cuestión clave. En el paper que te muestra, que te dice, oye, esto podría funcionar, la adherencia, es decir, que las personas lo cumplan, es clave. La única manera de hacer eso que se propone en Chile, o sea, que se propone ahí para Chile, sería con un estado de sitio. No se podría con un estado de emergencia como el que tenemos hoy día.
Perfecto.
Entonces, ahí hay una complicación. Sí. Y en las otras medidas, obviamente que es, hay varias que uno obviamente puede mirar y rescatar, pero nos interesa que se discuta con el contexto de también las otras organizaciones.
¿Y usted está, por ejemplo, por darle mayor libertad a los vacunados?
Yo creo que las personas que se han vacunado han cumplido con un rol relevante, son personas que tienen un menor riesgo para sí mismos y un menor riesgo para los demás. Por tanto, hace todo el sentido del mundo que ellos puedan tener mayores grados de libertad que aquellas personas que no se han vacunado.
Déjeme hacerle la última en materia sanitaria para la política por un minuto, pero ¿cómo se explica, ministro, que ningún sancionado ha pagado sus multas por las fiestas clandestinas que ocurrieron un tiempo atrás en Cachagua?
No, eso es insólito. La verdad es que el proceso de cobro en eso es muy lento. Esto pasa al Consejo de Defensa del Estado y, por supuesto, el Consejo de Defensa no tienen una expertise en cobrar. Entonces lo que se hace es un convenio con la Tesorería General de la República, de manera de que ahí se pueda cobrar mucho más directamente estas multas. Ahora, sí quiero recordar que una cosa es la multa administrativa y otra cosa es el proceso penal.
Así es.
El proceso penal sigue abierto.
Yo le preguntaba la multa.
Porque pareciera como que hay como impunidad frente al hecho, y no. El proceso penal sigue abierto y en este caso nos vamos a asegurar de que, por supuesto, se cobren absolutamente todas las multas porque es
indignante. ¿Y eso va a través de un proyecto de ley?
Lo que ha establecido el Consejo de Defensa del Estado como una propuesta, digamos, es que se enviara un proyecto de ley de manera que siempre sea la Tesorería u otra entidad la que cobre, porque el Consejo de Defensa del Estado, como decía, es como un estudio de abogados del Estado, ¿no? Que presenta las querellas en defensa de los intereses del Estado. Entonces no es un cobrador de multas, lo estoy poniendo en un poquito ridículo, ¿no? Pero sí tiene que haber otras entidades que ayuden a que esa cobranza efectivamente se ejecute, y una podría perfectamente ser la Tesorería General de la República.
Perfecto. Ministro, estamos conversando con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Hoy comienza la propaganda electoral de cara a las primarias del próximo 18 de julio. Y quería preguntarle si le ha llamado la atención alguna de las propuestas, los programas que han entregado algunos candidatos, no todos, porque algunos están ahí todavía en proceso. ¿Cuál le llama más la atención?
A ver, obviamente que es interesante que los candidatos presenten su propuesta de cara a la ciudadanía. Ha llamado más la atención el programa del candidato Jaude, porque en varias cosas se arrepintieron, ¿no? En la parte en que se...
¿Cómo así?
En la parte en la cual se expropiaban los fondos de la AFP.
Ya.
En el pasado se decía que sí, de todas maneras, y ahora se dice que no, que eso es un 100% de retiro. Vi una columna interesante hoy día en el Mercurio, de mi antiguo profesor de economía de las pensiones, donde hacen algunos cálculos en donde no se establece, por ejemplo, que para mantener esa misma propuesta tendría que subir la cotización individual de un 13% hoy día a un 32%. Y ese tipo de cosas que no se mencionan, digamos, para que sea sostenible en el tiempo. Pero nosotros como gobierno no vamos a ser comentaristas de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos. Creemos que ahí hay un debate que es legítimo entre primero las primarias y después los mismos candidatos presidenciales. Pero como digo, es bueno que pongan por escrito aquellas cosas que en el pasado habían dicho algo distinto, al menos que queden por escrito qué es lo que ellos piensan. Una de las cosas que por supuesto me preocupa es la visión que se tiene ahí sobre los medios de comunicación y esa restricción a la libertad de prensa y libertad editorial que se plantea, como se ha planteado en otras latitudes, y particularmente también en Latinoamérica, que terminan con una asfixia a la libertad de expresión.
Sí.
Esas son cuestiones preocupantes.
Esa es una de las que generó polémica. La otra, no sé si la quiere comentar, que tiene que ver con la negativa al uso de la fuerza para el desalojo de los asentamientos precarios que propone también el candidato Jaude.
Sí, bueno, a ver, nosotros entendemos el drama de los asentamientos irregulares, y de ahí que hay un plan y una política de que nosotros podamos no tener campamentos ni asentamientos irregulares, porque obviamente son personas que están viviendo en condiciones que no son las dignas para el estándar de lo que nosotros queremos como país, como sociedad. Sin embargo, no puede ser que hayan comités de vivienda que lleven años y años esperando, haciendo la cuestión bajo la regla, y que ellos no tengan la prioridad y que sí las tengan otras personas. Entonces, eso es lo que hay que equilibrar, que es súper sensible. Para quienes hemos trabajado mucho tiempo con comités de vivienda, sabemos que eso es una cuestión súper sensible. Y además, bueno, el propio PC causó en el pasado algunas polémicas porque ellos mismos también desalojaron algunas tomas, digamos. Entonces, por eso digo, yo creo que es bueno que algunas cosas que se hacían distintas o se decían distintas en el pasado queden por escrita, y si son cambios de opinión que son más democráticas, bueno, bienvenido sea.
La última, ministro, sé que tiene poco tiempo. Definitivamente el domingo el presidente Piñera dará la fecha de la primera sesión de los constituyentes electos, ¿cierto? ¿Eso se va a hacer total y absolutamente presencial? ¿Va a ser presencial? Se lo pregunto por los tiempos que corren.
Sí, son dos cosas distintas. Hoy día viernes en Trícel le hace entrega formal al presidente de los resultados de la última elección, y por tanto, de ahí lo que dice la Constitución es que corren 3 días para que el presidente haga un decreto. En ese decreto es donde se establece la fecha de la primera sesión, que tiene como plazo máximo 15 días. Es decir, en los primeros 7 días de julio se va a hacer la primera sesión de la convención constituyente.
Así es.
Que va a ser convocada a través de ese decreto. Entonces, claro, lo más probable es que el presidente haga la firma de ese decreto el domingo. El día domingo.
Así es.
Pero no es que ahí vaya a haber una ceremonia.
No, yo sé que él va a dar la fecha el día domingo.
Sí.
Iba a citar a los 155. Lo que le preguntaba es que esa fecha, que se va a hacer la primera semana de julio, entre el 5 y el 6, dicen algunos, ¿va a ser presencial de los 155? ¿En qué lugar? Se lo pregunto por los tiempos que corren.
Sí, estamos viendo el que puede haber un espacio presencial en exteriores, guardando todo tipo de resguardos sanitarios. Y obviamente que cada persona pueda también estar en una ceremonia tan relevante como el inicio de la convención, porque nosotros como gobierno tenemos un rol, y el rol es de ese decreto, esa convocatoria. Hay una secretaría que es de asistencia administrativa, Pero la propia convención, una vez que ocurre ese acto, ellos ya son autónomos y tienen que escoger a su presidenta, presidente, vicepresidentes también, luego crear una secretaría técnica, luego crear un consejo externo que es el que va a manejar sus asignaciones, y eso ya les corresponde.
Sí, eso es absolutamente a ellos. Cuando se instalen, solo antes de eso, ¿quién preside esta sesión? Definitivamente, ministro, ¿no va a ser el gobierno, no va a ser el Congreso?
No. El gobierno nunca estuvo dentro de la de las alternativas. El Congreso tampoco, porque tampoco juega un rol directo, digamos, en la convención. El único poder que juega un rol directo en la convención, porque además es instancia de reclamación, es el poder judicial. En este caso la Corte Suprema, y esa es una de las alternativas que todavía no está cerrado, pero que hace todo el sentido del mundo por los republicanos, porque juegan un rol, digamos, en reclamación y porque, bueno, son nuestros jueces de la República.
El ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, en conversación con Duna. Gracias, ministro, por sus palabras. Que llegue bien a Santiago,
Muchas gracias, Rodrigo. Y un último mensaje. Diga. En los últimos días hemos visto algunas personas que, teniendo la oportunidad de poder vacunarse, no lo han hecho. Gracias. Yo les pido, por favor, a todas esas personas jóvenes, sobre todo los menores de 40, algunos ya tenemos 40, pero los menores de 40, que son los que más rezagados están, es clave que se puedan ir a vacunar. Y si no lo quieren hacer por ellos mismos porque creen que no les va a pasar nada con la enfermedad, están equivocados. Pero si creen que no les va a pasar nada, también háganlo por los demás, háganlo por las personas que ustedes quieren, porque es clave que podamos llegar a la mayor cantidad de personas vacunadas cuanto antes.
Bien común, uno de nuestros filtrados decía el otro día: hay vacunas, faltan brazos. Gracias, ministro, que esté muy bien.
Abrazo grande.
Abrazo. Chao. Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana, nos vamos a la pausa. Quiero contarle antes que en Sura suman valor a sus inversiones, asesorándote para cumplir sus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Y los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo, lo decía el ministro, se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalizas del Vicevida. Pausa, al regreso, Consuelo Saavedra, nuestros infiltrados acá en la 89.7.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización de Naciones Unidas designó en 1994 que cada 17 de junio se celebre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el objetivo de crear conciencia sobre la degradación que provocan en los suelos las actividades humanas. El objetivo de este año es demostrar que invertir en tierra sana como parte de una recuperación verde supone una decisión económica inteligente, porque genera empleo y restituye medios de subsistencia y ayuda a proteger a las economías de futuras crisis derivadas del cambio climático y la pérdida de naturaleza. Evitar y revertir la pérdida de tierra productiva y de ecosistemas es tan urgente como esencial para garantizar la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Yo sé que van a matar, 12 para las 8. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo
es
te
todo
va?
Lo que diré.
Es todo lo que dirás. Sebastián Minay, ¿cómo estás?
Hello.
¿Cómo está, Orellana?
Buen día.
No fue culpa mía.
No, tres la cucharadas verdad que de sí. La papa, vamos.
Sí, ya vamos. Política, economía, política. Internas de RN, lo conversamos recién con el ministro Belolio, la propaganda que parte hoy día, pero hay algunos candidatos que están pensando en los programas. Se va uno menos, que es Mario Desbordes, que además de su propia campaña territorial y de propuesta, mañana tiene un ojo puesto, y tal vez los dos, en la elección interna de su partido, que es Renovación Nacional.
Conte que va a colocar el cronómetro.
Sí, por favor. Y te la vamos a cobrar.
Obvio.
Es una sala práctica, Sebastián.
Sí. Voy a empezar a usarla más seguido.
Qué bueno, partimos hoy día.
Ok, gracias, por gentileza, ministro Belolio, hacemos todo rapidito. Oye, este Cachacascán, como palabra ocupada mi mamá, es mañana, entre las 9 y las 6 de la tarde, es la elección interna de Renovación Nacional. Usted dirá, ¿a otra elección más? Así es. Se enfrentan dos listas, una de la de Mario Desbordes, que está en esta cosa que yo creo que nunca la hemos visto, ¿no? Un candidato presidencial que al mismo tiempo esté peleando por la presidencia de su partido, y la del senador Francisco Chaguán. La pelea no es entre ellos dos, es entre Desbordes, pero no Chaguán. En realidad es una candidatura funcional a toda la facción enemiga de Desbordes. Y claro, esto, yo por lo que he estado conversando, las posibilidades de que esto termine en paz, buena onda, sin ruido y sin ninguna gresca, son más o menos las mismas de que este programa dure hasta las 12 del día. Es decir, bien pocas, porque se ha plagado de dimes, diretes, y no me refiero solamente a las acusaciones que ha hecho Mario Desbordes de que hay un poco menos que un complot de parte de los adherentes Sebastián Sichel, en el saco han metido y nadie lo ha negado, al canciller Andrés Alamán, Andrés Chávez, etcétera, etcétera. Y también ha habido acusaciones de supuestas irregularidades. Me dicen que es bastante probable que termine como termine esto. Después haya algunas acusaciones, no sé si vayan a judicializarla, pero por ejemplo, la disidencia Mario Desbordes lleva varios días diciendo que como la mesa, la directiva, no es neutral, de hecho el secretario general del partido, José Miguel Arellano, es el candidato a secretario general de Mario Desbordes, claro, que la repartición de mesas de votación de locales habría sido hecho, yo no tomo parte acá, de manera arbitraria. Por ejemplo, en alguna región que es más proclive a la disidencia de Desbordes, le colocaron un local como a 50 kilómetros donde tienen que ir a votar, ¿me explico? Hay ahí, tú dijiste, yo partí el partido, vamos a ver qué pasa, porque, insisto, el sondeo que hice ayer para el programa, y otros días también, indica que es bien poco probable que gane quien gane, se pierde, y como los gane, no hayan pasadas de cuenta después, Consuelo.
¿Y quién debiera ganar? Porque depende de quién vote, finalmente.
¿Apostemos plata?
No sé. No.
Mira, la militancia de Renovación Nacional bordea las 42 mil almas. Hay algunos que han dicho que esperan que voten entre 8 y 10 mil el otro día, pero depende de quién le preguntes. Ayer estuve hablando con otra gente y me decía, en realidad hablemos de 6 o 7 mil. Si el punto acá es que si Mario Desbordes, la única, dos días después, Mario Desbordes, si quiere llegar al primer debate presidencial, que es el lunes, sin ninguna, me perdón la expresión, sin ninguna boyaura en la pintura, tiene que hacerlo ganando como por dos cuerpos de distancia. Y todo el mundo dice que está un poco cerrado, apretado. ¿Qué puede pasar si él no gana o gana muy justo? Claro, va a quedar herida su candidatura, pero el bando rival, donde está el senador Chaguán, el diputado Diego Chalpen, ya han hecho saber de que si ellos ganan, quieren revisar esa candidatura.
Y Tomás Fuentes,
sí. Que anoche estaba de vocero en la candidatura a Sebastián Sichel, en un debate. Exacto. Donde se sacaron los ojos con el vocero Joaquín Lavín, el alcalde Carter.
¿El alcalde de la Florida? ¿En dónde estuvieron? No lo vi.
En CNN Chile, ¿no? Dijeron, para tu madre, sí, una cosa impresionante. Eligió con pinza Lavín a su vocero ahí, policía bueno, el policía malo, otro día lo conversamos. Y lo que han dicho el bando de Chalper y de Chaguán es que si ellos ganan, pretenden bajar a Mario Desbordes. Yo no sé cómo puede pasar eso, porque en el CERVEL pregunté ayer, me dijeron que las papeletas estaban ya impresas o en vías de impresión. Pero lo que sí puede pasar acá, y me despido rápidamente, es que acá no solamente se juega quien manda en Renovación, sino que esta es la primera batalla de una guerra que la derecha todavía no ha empezado, que es sincerar hacia dónde mira en este año terrible, en este anus horribilus, que puede terminar con otro desastre fin de año. A una derecha más dura, entre comillas, estoy simplificando, más blanda. ¿Y por qué te digo esto? Porque junto con la directiva se elige el Consejo General. Los Consejos Generales de los partidos son los únicos órganos facultados para tomar decisiones como proclamar candidatos presidenciales y con quién se hace el pacto parlamentario. Y esto es una pelea que en Chile vamos a uno, ser sincera, que si se pacta o no se pacta con los republicanos, José Antonio Kast, creo que se lo dije otro día. Si gana el bando adverso de Borde, van a presionar para eso. Son 300 consejeros generales, el número bajó de 600 porque se depuró el padrón, se limpiaron los militantes zombies, etcétera. Eso sería.
Ya pues, muy pendiente de lo que pase mañana en la interna de Renovación Nacional entonces y el futuro de Mario de Borde.
Tipo 7:30, 8 debería saberse la verdad.
¿A esa hora?
Muchacho.
Ya, muy bien.
Está rapidito, dicen.
Don Gustavo Orellana, vamos a la incertidumbre inmobiliaria. En la construcción dice que los materiales están escaseando, están subiendo de precio. Eso preocupa mucho, es un tema, por cierto, que inquieta. Y algunos ven difícil que algunos contratos se puedan cumplir. ¿Tan así?
Sí, está bien complejo el escenario. Mira, fíjate que cemento, acero, plantas de zinc, madera, etcétera, todo eso ha subido en los últimos meses y es un fenómeno que no solo afecta a Chile, sino que también a otros países. Ya les voy a contar por qué. De hecho, todos tenemos o conocemos a algún amigo que hizo una ampliación o mejora en su casa tras el retiro del, o los retiros más bien de los 10% de los fondos de pensión, algunas cosas que estaban pendientes, etcétera. Y todo eso hizo que los precios subieran de cierta manera, esta ley de la oferta y demanda famosa que algunos quieren derogar, y también tiene que ver con las políticas de inversión pública que algunos gobiernos, en particularmente también Chile, están desarrollando para dar respuesta a la crisis, absorber mano de obra y a la vez detener este descenso que están teniendo las economías. Eso impulsado por una parte por obras públicas y por otra por planes de vivienda. El tema es que esto está haciendo que escaseen los materiales. De hecho, hay varias razones que llevaron a un poco a esto. Primero, el año pasado, varias empresas del sector, los productores de materiales, pensando en que, bueno, venía una pandemia, que seguramente la economía se iba a congelar un poco, decidieron reducir al mínimo la producción de materiales, pensando en que la demanda no iba a estar alta. Entonces, cuando comienzan estos retiros, y hablo puntualmente de la situación de Chile, las personas que querían hacer ampliaciones en su casa, que querían iniciar construcciones, salieron a comprar y agotaron el stock de material que había. Luego vino un segundo 10% y las empresas del sector, que habían de cierta manera reactivado su producción, no dieron abasto para todo este boom de demanda. Entonces eso llevó a que los precios subieran. A esto sumémosle también que las empresas como aserraderos, las plantas productoras de acero, de cemento, también tuvieron situaciones sanitarias, entonces no es que de cierta manera no quisieran producir al máximo, sino que también fueron víctimas de todas las restricciones que tuvieron todas las demás empresas de la economía. Entonces, habría que ver, no sé si qué va a pasar, si es que en algún minuto se siguen aprobando retiros de 10%, porque los valores están subiendo de manera súper importante. Ayer hablaba también con un ejecutivo de una empresa de la construcción y nos contaba que además del alza de los precios, hay un tema con los plazos de entrega hoy día. Y cualquier orden de compra de productos de planchas de acero, de cemento y un montón de otros materiales, los plazos de entrega están en torno a los 90 días. Es una cuestión impensada porque antes era casi de un día para otro. Entonces, eso está
consuelo. Gustavo, y en el ámbito internacional, porque cuando hablamos del boom de las materias primas, la madera está por las nubes y los chinos presionando mucho los precios. Y estaba leyendo, a propósito del tema que vas a presentar hoy, que muchos países están tratando como de proteger la industria y están frenando las exportaciones. O sea, hay una escasez a nivel mundial de madera.
Claro, y que tiene que ver con esto que decía al principio, que los países están iniciando estos planes de inversión para absorber mano de obra, para detener la sangría de la economía. Entonces, así una medida que han tomado muchos países al mismo tiempo. De hecho, nos contaban que hay países como Turquía o México que son productores de, o que nos abastecen más bien de productos de acero, y que están con graves problemas de stock. Entonces dicen, bueno, hoy día si quiere acero, no hay ni turco ni mexicano, hay que buscar en otros lados, eso está también complicando. También veía una noticia ayer de un medio especializado británico que se llama Home Building, que decía que solo en abril los materiales para la construcción en el Reino Unido habían subido 8,4%. O sea, es una alza generalizada a nivel global, y es bien complejo que ver cómo se va a normalizar esto, porque cada vez son más países que están tratando de salir adelante, que están recuperando su economía y que, claro, presionan al alza la compra de materiales. Y lo último, Rodrigo, tú me hablabas de contratos que no se pueden cumplir. La Cámara Chilena de la Construcción estaba advirtiendo sobre el tema de la vivienda social, que ellos dicen la vivienda social en un 90% la construyen en Chile pequeñas y medianas empresas, que no son capaces de absorber estas alzas de precio como lo podría hacer una gran constructora. Están conversando este tema con el Ministerio de Vivienda porque están pidiendo que se actualicen ciertos parámetros de los contratos. Entonces, eso puede llevar a un recálculo de los contratos y en el fondo del gasto público para absorber esta alza de la mano de obra. O sea, un escenario medio complejo que se viene y vamos a ver cómo evoluciona.
Crucemos los dedos para que no se quede otro carguero atrapado en el canal de
su... eso sí que complicaría las cosas nuevamente.
Encomendémonos.
Sebastián Minay, Gustavo Orellana, gracias por estar en esta jornada de viernes acá en Duna en Punto.
Disfruten. Oye, buen fin de semana largo para todo el mundo.
Qué bueno, como dice Consuelo, un feriado para lo que sirve.
Para lo que sirve. Ya, la Consuelo sale de la sequía un ratito porque ya viene la Hablemos en Off. Ya. Antes, acá en Duna, el 89.7 de las noticias con Josefina Zabra Cúpulo. Insisto que tenga un buen fin de semana, largo por cierto, y disfrute este día viernes. Que lo pase muy bien, buenos días.